fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
A estas alturas del año, entiendo que la gran mayoría ya tenéis claro qué vais a servir en la mesa mañana por la noche, que es Nochebuena, o el próximo lunes, Navidad. Lo mismo si hablamos de cómo vamos a decorar nuestra mesa. Ya sabes que los detalles marcan la diferencia. Estas Navidades son unas Navidades de contención. El 2023 ha sido un año complicado en el que muchos españoles hemos tenido que soportar una subida constante de los precios en la cesta de la compra, y la Navidad no es una excepción. Pero ¿qué podemos hacer para que nuestra mesa se luzca estos días? Le he pedido ayuda a dos grandes amigas y colaboradoras de la cadena COPE, de esta casa, para que nos den ideas para cocinar y para que nos den ideas para decorar esa mesa. En primer lugar, quiero saludar a María Marín. Ella es periodista y cocinera, está al frente de la cuenta de Instagram Cenas para Peques y es autora de libros Cómo cocinar más en menos tiempo o Mucho más que un libro de recetas, que este es el más reciente, coescrito con la dietista María Pérez Faldón. Buenos días.
Muy buenos días, Beatriz.
Y me acompaña también Begoña Pérez, conocida por todos en redes sociales como La Ordenatriz. Begoña es organizadora profesional. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y ella también tiene un niño bajo el brazo, que es su libro Limpieza, Orden y Felicidad. Así que, bueno, me imagino que las dos ya habéis dejado más o menos vuestros menús preparados, ¿no?
Casi, sí. Sí, ya para darle el último calentón.
Recién salido del horno, como los libros, pero sí. Las recetas. Yo soy de la que pienso que no puede ser que la anfitriona en cuestión se pase como o la mañana entera, incluso la tarde, cuando están llegando los invitados en la cocina.
Total.
Entonces yo creo que es la clave, tener cosas ya medio preparadas para disfrutar tú también. También, aunque tengas que hacer la comida o la cena o lo que toque.
Eso me parece súper importante, porque al final, si no, la persona que se encarga de la comida y de la cocina termina siendo un esclavo y no disfrutando de estas fiestas que son para estar en familia. No sé cuándo empezasteis a hacer la compra de los productos navideños. Si sois de las que comprasteis a principios de diciembre, no sé, el marisco, que estaba un poquito más barato, o el cordero y lo congelasteis, o lo habéis dejado para el último momento.
Yo creo que es fundamental, tal y como están los precios, adelantarse, que ahora tiramos de congelador y podemos tener muchas cosas en previsión. Siempre se nos quedan a los más despistados algunas cosas de última hora, ¿no? Las típicas uvas que sí o sí las compras el 31 de diciembre, pero hay cosas que puedes comprar con tanta antelación y tenerlas congeladas y te ahorras mucho dinero que merece la pena. Yo soy de esas.
Tú eres de esas. Bueno, pues María, nos traes varias propuestas de menús, pero especialmente enfocándonos en los aperitivos, en los entrantes. La cocina de María siempre se caracteriza por ser muy sencilla y muy saludable. Aunque en esta ocasión vamos a tirar de hojaldre, que el hojaldre es muy típico en la Navidad.
Sí, hombre, a ver, que en Navidad la verdura va a seguir estando protagonista, luego te cuento, pero también podemos tener excepciones, no pasa nada. Si de eso se trata la alimentación saludable, ¿no? De cuidarla en el día a día, y luego, ¿por qué no? Puedes tener excepciones en fechas puntuales como es la Navidad, faltaría más. Pero sí que una de las cosas que te comenté al principio es que no quería yo buscar grandes elaboraciones que a veces intentamos sacar el chef, que no llevamos dentro justo en Navidad, y entonces la liamos. ¿Por qué pretendemos hacer platos que no hemos hecho jamás, elaboraciones imposibles, con ingredientes imposibles, y entonces sufrimos, incluso luego son difíciles de comer? Yo busco cosas que sean fáciles, pueden ser muy resultonas, uh-huh. Y luego además incluso lo que te decía, que tanto pequeños como niños lo puedan comer, porque también a veces hacemos elaboraciones que los pequeños de la casa no hay quien lo coma, o le toca a los mayores estar levantándose a limpiarle los platos, a limpiar el pescado o el cordero.
Es verdad.
Entonces, bueno, buscar recetas que sean para toda la familia.
Y no solo comer, también los niños pueden participar en la elaboración, porque a mí hay una de las propuestas que nos traes que me encanta y que la he hecho ya, que es la corona. Es una corona de hojaldre. Necesitamos obviamente hojaldre, pero ¿de qué lo vamos a rellenar y por qué la llamamos corona?
Bueno, porque le vamos a dar la típica forma de una corona de Navidad, redonda y con el círculo central. Oye, que quien lo quiera presentar también, como si fuera en la mesa, ¿no? Va a quedar muy vistoso, pero es muy fácil de hacer. Y, por supuesto, la verdura también va a tener protagonismo. Que no nos olvidemos de ella en Navidades, que se pueden hacer recetas muy sabrosas, muy vistosas, pero con la verdura. En este caso, vamos a necesitar, como has dicho, una lámina de hojaldre que sea redonda. ¿Sabes que las hay cuadradas? Pues lo vamos a comprar redonda, porque es la forma que necesitamos darle. Vamos a utilizar dos puerros, un calabacín grande, peras conferencia. A mí me encanta, ¿sabes? El sabor dulce y salado va a quedar espectacular. Y un rulo de queso de cabra, que le va a dar ya el punto final a la receta. Entonces, lo principal que necesitamos es esa forma de corona y vamos a necesitar pues cualquier cuenco redondo que tengas para que le des la cavidad central, que es la que vas como a recortar y vas a hacer una especie de, como te decía, una estrella, una forma de estrella, para que luego cubramos el borde redondo de nuestra corona una vez que lo hayamos rellenado. ¿Con qué lo vamos a rellenar?
En forma de corona.
En forma de corona.
Qué bueno, no lo estoy viendo, pero lo estoy viendo.
Lo
estoy visualizando. Vaya pinta que tiene, vaya pinta.
Puerro pochadito. Mezclamos los ingredientes.
Sí.
¿Se te ocurre, por ejemplo, la ratatouille? ¿Cómo hacemos normalmente que le vamos a ir dando forma redonda con las verduras? Pues con esto igual, ¿vale? Vamos a dar a nuestro redondo circular en el que le hemos dado forma, vamos a ir rellenándolo con el puerro. Encima podemos poner la pera, que le va a dar un sabor muy rico. Encima vamos a darle el toque del rulo de cabra y luego lo cerramos con esa esquina que hemos hecho de estrella y vamos a darle forma de corona.
Y eso luego ya al horno,
lo pintamos con un poquito de huevo y lo metemos al horno y queda muy bonito, muy vistoso y además también muy fácil de comer.
¿Cuántas raciones suelen salir de una corona, más o menos?
Depende de la lámina de hojaldre, pero vamos, te recomiendo, o sea, te recuerdo que esto es un picoteo, que es un entrante y que es para que tome cada uno un trocito. Entonces, a lo mejor 7-8 raciones perfectamente.
Que no vas a comerte tú solo la corona.
Claro.
¿No? Que es una de las tantas cosas que puedes poner.
Es que tenemos, es verdad, esta mentalidad. Es como plato único de cada cosa. Claro. Llega un momento que el día 27 y de no puedo comer
por
más pijadas.
O sea, sobra comida.
Sí.
En mi casa, tengo que reconocerlo, el día 1 no se cocina. El día 1 de enero lo que hacemos es comernos todo lo que ha ido sobrando durante la Navidad, porque no se tira nada. Y luego me ha encantado otra propuesta, que es la del queso para untar. Pero no es un queso cualquiera, es un queso que también tiene que tener un toque muy especial. El que está bañado de frutos secos. ¿Cómo es? Cuéntanos.
Claro, es un untable, pero sobre todo es que le damos un toque navideño que queda vistoso. Lo pones en la mesa y es que se te van los ojos, que a veces de eso se trata, ¿no? De hacer recetas que se nos vayan detrás los ojos y nos den ganas de comerlas de lo bonitas que han quedado, siendo fáciles al mismo tiempo. Pues necesitamos queso de untar y luego, como necesitamos que tenga una textura consistente, podemos mezclarlo con algunos otros quesos que queramos, que sean
duros.
Claro, por ejemplo, puede ser también queso de cabra, quitándole la corteza y mezclándolo. Pero luego, aún así, vamos a darle toque de color. Y sabor, con pistachos verdes, ¿no? Los picamos finitos. Por ejemplo, arándanos, dátiles, orejones, ¿vale? Todo eso le va a dar, va a mezclar el sabor salado del queso con el sabor dulce, por ejemplo, de los orejones, y todo eso va a quedar muy picadito. Vamos a reservar una parte para rebozar nuestro rulo de queso y otra parte la vamos a integrar dentro para darle también más consistencia. Entonces vamos a hacer como una especie de caramelo. Bueno, imagínate que envolvemos el queso con papel film o papel de hornear también, darle una forma de rulo.
Vale.
Lo vamos a dejar reposar en la nevera para que tenga consistencia.
¿Cuánto tiempo, más o menos?
¿Media hora, una horita?
¿Con media hora ya es suficiente?
Sí. O bueno, como si quieres, fíjate, esa es la típica receta que puedes hacer con mucha antelación. De eso hablamos, ¿no? De no tener que pasarte la tarde o la mañana entera agobiada en la cocina. La haces el día antes y ya lo dejas listo. Cuando ya te ha adquirido la consistencia deseada, lo único que es con el restante del fruto seco picado y los orejones, vamos a rebozarlo. Eso va a quedar por el exterior, por eso va a tener esa vistosidad navideña y ese toque de color tan bonito que va a vestir nuestra mesa.
Y lo voy a untar en las tostas. Ya tenemos otro aperitivo. ¿Vamos con esas gambas rebozadas?
Me encantan.
¿Cómo? A ver, ¿de qué las rebozamos?
Muchísimas posibilidades. Incluso a mí me gusta buscar, ya sabéis, alternativas, que cada vez tenemos más gente intolerante, con algún problema de alimentación. Entonces las podemos hacer con rebozados varios. El típico rebozado es con pan rallado, pero se me ocurre también que va a quedar muy crujiente y también con mucho color, con copos de maíz.
¡Ah, qué original!
Ya sabes que copos de maíz, el azúcar añadido, los picamos y le podemos añadir un poquito de pimentón dulce para darle también más color y más sabor. Especias al gusto, si quieres ponerle un poquito de ajo picado o cebolla, lo que te guste, ¿vale? Ese es nuestro rebozado.
¿Cómo es el sabor? No me hago una idea. Porque, claro, estamos acostumbrados a rebozar con pan, pero claro, la mezcla de pimentón con maíz...
No deja de ser cereal. Y en verdad, a ver...
¿Sabrá palomitas?
No, pero
con gamba.
Pero no es maíz, sino sin los copos, los típicos copos
de
que
cereales.
Se utilizan para desayunar.
Sí.
No los rebozados en azúcar, ¿vale? No los que vienen, sino que simplemente... Las cosas como son. Estamos tan acostumbrados a que los cereales sean tan azucarados que esos posiblemente te sepan sosos. Es decir, no va a quedar una receta dulce porque son sin azúcar, pero le va a dar el toque crujiente que necesitamos y que buscamos para que sean unos gambones crujientes. Entonces, esos gambones que teníamos congelados y que hemos comprado el mes anterior, los sacamos. Necesitamos brochetas, porque van a ser unas brochetas de langostinos. Como siempre, el langostino lo preparamos con la brocheta y lo podemos rebozar para que se adhiera mejor en huevo, por ejemplo, en alguna harina, harina de avena, harina normal, harina integral, y luego, por último, entonces, harina, el huevo, y por último, en nuestros copos, así se queda bien adherido, ¿vale? Cada brocheta de nuestra langostina. Y luego, o bien en el horno, que eso se hace en un momento, o bien en la freidora de aire, ya sabes que soy muy fan, más rápido todavía. Te puedes dejar todo listo para hacerlo justo en el momento, eso sí que se agradece tomarlo calentito, ¿vale? Pero en prácticamente 5 minutos lo vas a tener listo.
Lo tenemos listo. No sé si hay alguna receta más. ¿La de los saquitos?
Los saquitos son mis preferidos.
Cerramos con estos 4 aperitivos. Aunque esto dices tú que podría ser ya un plato.
Es que van a estar rellenos de cordero.
¡Ostras, sí!
¿Eh?
sí, va a llenar un ratito.
Además, es que yo creo que ahí sí que puedes servirlo por raciones, que cada persona tenga su saquito. Va a quedar muy vistoso, muy bonito y es muy fácil de hacer. Uh-huh. Y hablo de lo que decía. El cordero, que nos gusta presentarlo y que es muy famoso en Navidad, a veces luego es muy difícil de comer. Incluso ya es que ni nos entra. Esto es a modo de bocado. Te llena, te alimenta, pero más ligero, ¿vale? Vamos a necesitar cordero, pero a falta de comprar un cordero entero, lo que vamos a pedir en la carnicería es que nos lo troceen, que nos lo deshuesen incluso, y si ya nos lo dejan, que normalmente lo tenemos que hacer en casa, lo picamos. Pero si no, tú en casa, con una picadora normal y corriente, lo haces como carne picada, pero con carne de cordero.
Claro.
¿Vale? Entonces vamos a hacer un guiso con esa carne. Uh-huh. Lo vamos a sofreír, como siempre, con cebollita. Por ejemplo, le podemos dar un toque navideño con unas setas.
¡Ay, qué rico!
Eso yo lo dejo al gusto del consumidor. Con puerros que has tenido, incluso ese 2x1, ¿no? Ya hemos cocinado el puerro del hojaldre, pues utilizamos un poquito más de puerro con este sofrito. Uh-huh. Y así aceleramos el trabajo en la cocina. Un poquito de cebolla. Los ingredientes que te gusten para hacer un sofrito de carne. La carne picadita y la dejamos cocinar. Para que sea jugosa, un poquito de tomate le podemos añadir. Tomate concentrado le da un gusto muy bueno. Uh-huh. ¿Vale? Eso ya es añadir, si quieres ya un poquito de caldo de carne para que quede jugosa y no seca. Totalmente vais creando ese contenido y ese relleno y vamos a utilizar masa filo. La conocéis, ¿no?
Es una masa. Y qué difícil es, ojo, encontrarla en Navidad especialmente, porque es de las primeras que se agota.
Sí.
Yo todos los años me encanta hacer triangulitos con la pasta. Las samosas, sí. Rellenas de orejones, con pollito, con queso Filadelfia. Bueno, pues me las veo y me las deseo como no esté espabilada para encontrar la masa filo en las grandes superficies comerciales, porque nos encanta en Navidad utilizarla.
Sí, porque realmente es muy resultona, queda muy crujiente y además, por ejemplo, puedes hacer muchas formas y jugar con ellas. En este caso, vamos a ver forma de saquito. Uh-huh. Entonces es coger la masa, rellenarla en el centro y hacer esa forma como de bolsita. Y además, yo te diría que la cierres con algo con lo que lo puedas hornear, que en cuestión de unos minutos lo tienes lista.
Recuerda
que el relleno ya está listo, pues una cuerda, la típica cuerda que utilizas para el pavo de Navidad, cuerda que sirve para ordenar, el típico hilo que puedes meter en el horno, pero luego lo quitas y yo lo que hago es que le pongo un lacito navideño. Un lacito rojo, entonces lo sirves en una bandeja y queda muy vistoso y muy bonito.
Pero eso no se come.
Eso.
El lacito no se come. Oye, ¿sabéis que lo puedes hacer con cebollino? Lo puedes hacer con cebollino.
Ah, claro.
Hay que tener un poquito de manejo porque a veces se rompe, pero haces un lacito, lo metes y ya queda verde. Lo que pasa es que queda a lo mejor un poquito escaso. A mí me gusta por eso lo del lazo, pero el cebollino sí que se come.
Eso es verdad. Bueno, pues tenemos ya esos 4 platos, 3 entrantes y un plato que podría ser un plato principal. Y hasta lo ha decorado ya, ¿eh?
Sí.
Se ha adentrado en tu terreno, Begoña.
Muy bien, me gusta.
Bueno, pues si la comida entra por los ojos, no menos importante es todo lo que rodea al ritual de la comida en Nochebuena, en Navidad. Hablo de la mantelería, la cubertería, la vajilla, cómo colocarla, cómo renovar la decoración. Yo no sé por dónde empezar y si traes alguna sugerencia para que nuestra decoración en la mesa, mañana por la noche, sea impactante, pero asequible, porque hay que ver cómo están las familias.
Sí, totalmente. Esto ya sabes, como tú y yo hemos hablado millones de veces de orden, la Navidad y la mesa, pues también depende de en qué momento estemos. No es lo mismo tener niños pequeños que niños más mayorcitos o ya mucho mayores, a lo mejor, que hay que cuidar pues más casi, ¿no?, a nuestros mayores, precisamente. O sea que hay que organizarse y hay que saber qué es eso. Así que con una cosa que acierto seguro es poner la mesa y vestirse de ilusión. De ilusión
y de
cariño, porque hay veces también que precisamente en esos momentos concretos de los que hablo, pues a lo mejor viene familia política, ¿no? Y perdonadme, pero bueno, como estamos a 23, vamos a ponerle ilusión al tema precisamente, pero eso, ¿no? Ya está el cuñado que se escaquea, el que las broncas, el que tal, bueno, que hablo en masculino, pero eso en general, por supuesto, o sea, no esto. Y además yo me llevo muy bien con mis cuñados, pero o sea, que sepamos también asumir un poquito pues los que estamos y los que venimos y estar preparados
para eso. Preparar la mesa en función de los invitados.
Eso es. O sea, que son pequeños. Bueno, pues no mucho adorno, porque es que, con perdón, es que los niños lo van a tirar. Lo van a tirar, claro. Y encima nos vamos a enfadar. Y ellos no tienen la culpa de ser pequeñitos, que no llegan, que tal. Bueno, y luego, si somos mayores, pues aquí yo creo que mucha sensatez. O sea, eso que hemos dicho. No, pues es que no se ve, no vemos al invitado de enfrente, tal, hombre, pues que tengan una altura, pues que no bloquee los ojos.
A mí eso es algo que me molesta muchísimo. Ahí también. Porque quieres poner la mesa bonita y de repente dices, ay, mira, voy a poner aquí unas florecitas. Y luego la botella de vino. Y luego la copa de vino, la de agua, el no sé qué. Y cuando quieres ir a por el jamón, tiras las tres copas, las flores acaban por la mesa. Entonces vamos a ver qué orden le podemos dar. Y luego, por supuesto, ver al comensal que tenemos enfrente.
Sí, sí.
Para poder conversar con él, ¿no?
Sí. Eso es lo más importante, porque es que al final la Navidad es para juntarnos, ¿no? Estamos celebrando, pues eso, la venida de Jesús, y yo creo que por eso nos juntamos esos mogollones, nos pegamos esas palizas, y no es en vano, es porque vamos a ver al de enfrente, que es el que al que queremos, y que a lo mejor no lo vemos todo lo que queremos, así que para adelante. Y eso, una decoración facilita. Lo que digo de sensato, por ejemplo, que nos lo dice muchas veces el protocolo de mesa también, es en orden de uso. O sea, ¿qué vamos a usar más? El agua. Muy bien, pues a mi derecha. Lo siento por los zurdos, pero bueno, la vida es así.
Bueno, el zurdo que se la ponga a la izquierda.
De María, que es zurda. Pues María se tiene que ir como con el otro brazo. Y los cubiertos y los platos, lo mismo. Que nos va a complicar muchísimo, porque son muchos platos y muchos cubiertos y mucho... Bueno, pues vamos a simplificar. A lo mejor, María, lo siento, quitamos algún plato, algún aperitivo, o eso, lo que has dicho muy de mano, que te he visto,
claro,
que me imagino yo todo lo que has contado tirando de pinza de mano, bueno, pues fenomenal. Si eso nos va a facilitar, que nos facilite. O sea, que la ilusión no se nos vaya por la complicación.
Sí, porque mira, la mayoría de los aperitivos que plantea María son de pinza de mano, sí, como sí. Dices, de coger con los deditos.
Es que yo creo que es sentido común, que a veces nos gusta engalanar nuestra mesa, que sea un día especial, pero con cabeza.
Sí.
¿No? Que se nos olvida entonces lo que estamos celebrando.
Tal
solo
cual.
Nos centramos en la mesa, en todo, que quede muy bonito, ¿vale? Pero es que estamos además en familia, entonces el
eso
protocolo,
es.
Muy bien, pero con sentido común y sin problema, que por encima está que estamos con nuestros padres, con nuestros hijos y nuestros tíos y ya está, y es disfrutar de la noche.
Eso es, eso es. Así que nada, para adelante, tener a lo mejor un poco preparados, pues aparte de tener preparado la comida, antes hemos hablado de una cosa que quisiera rematar, Beatriz, que a ver qué te parece. En el tema organizarse y no estar como a lo mejor una o dos personas solo atendiendo a la mesa, uh-huh. Que es, pues no va a disfrutar porque todo está como delegado en ella, no, en esa persona, pues esa persona también que aprenda a delegar, incluso a apuntárselo. Pues no sé, voy a hablar de mí, no por hablar de mí, sino por mi caso, que seguro que también, que bueno, como no soy rara, pues lo tiene todo el mundo. Yo tengo varios hijos, en función de las capacidades que tengan, por ejemplo, de edad. Oye, mira, tú vas a estar atento al abuelo que tenga vino siempre.
Uh-huh.
Y entonces yo ya me desestreso.
Te olvidas.
Y esa persona, y también, y ese hijo, o ese cuñado, o esa hermana, esa lo que sea, también va por agua o tal. Y entonces eso, como las bebidas, tal. Oye, pues mira, el horno va a pitar porque lo he calentado, o sea... Yo ya lo he trabajado, no me estoy quitando cosas, pero sí que vamos a participar todos. Y entonces, y todo, a lo mejor apuntado y con tiempo, a la gente le encanta.
Yo creo que
de
esta manera también se disfruta más.
Sí, la gente
y
dice,
haces más tuyo la fiesta,
¿sabes?
¿No?
¿Y no tenéis vosotros ese recuerdo de la infancia?
Total.
O sea, yo recuerdo no solamente el momento de atender a los demás en la hora de la mesa, sino el momento previo de cocinado.
Ay, me encanta.
Villancicos a topes en la cocina. Y todos colaborando y todos juntos participando de esa elaboración,
sí.
Tanto de poner la mesa, de ordenarla o de preparar las recetas. Eso se queda para toda la vida.
Se queda para
o sea, yo
siempre.
Creo que incluso más que el momento de la comida, ¿no?
Casi, sí. Esto es como cuando hacéis una fiesta. Bueno, es que esto es una fiesta. fiesta, ¿no? Pero que casi estás disfrutando muchísimo más mientras lo vas preparando, que ya cuando termina ya dices, ay, por fin, ya se han ido todos. Y uno se quita el tacón.
Y ahora queda recoger.
Ahora queda recoger y organizarse también.
¿Y cómo huelen esas casas en estas horas previas a la Nochebuena, verdad?
Sí, cocina.
Hogar. A mí me encantan esas horas en las que, como decíamos, nos reunimos en la cocina. Es verdad que a veces es un jaleo, pero también es un disfrute.
Sí.
Seguimos hablando de tendencias. Yo no sé si estás muy pendiente de las tendencias o tú tiras de lo que hay en casa y así decoras la mesa.
Pues, bueno, yo creo, a ver, es que esto es lo mismo. Al que le gustan las tendencias, no lo va a poder evitar. Entonces, se va a ir a la tienda de al lado y va a comprar. ¿Qué se lleva oro? Pues todo el espumillón de oro. ¿El que se lleva la plata? Bueno, pues todas las bolas de plata. O sea, no pasa nada. Pero también es verdad que hemos hablado antes de precios altos. Es verdad, no podemos esconder la mirada en eso. Y podemos pensar con tiempo. Bueno, mira, hoy día 23 yo creo que nos da tiempo a ir a lo mejor a un parque que haya y coger a lo mejor verde. Verde, con unas bolas rojas de Navidad que tengamos por ahí que nos han sobrado del árbol o tal, y podemos hacer un centro bajito, que hemos hablado que sea bajito para vernos todos en la mesa y que sea como fácil. Bueno, pero eso, que es verde, que está recién cogido, tiene esa intensidad y es muy bonito. Al final la Navidad yo creo que todos tenemos en mente, si cerramos los ojos decimos, ¿qué es la Navidad? Bueno, aparte del Niño Jesús que hemos dicho antes, es verde, rojo, oro y plata.
Entonces, resumido.
Lo tenemos ya solucionado.
Los colores. Sí. Yo tengo centros naturales que he ido haciendo a lo largo de los años, que, bueno, a lo mejor vamos un poco apurados, pero que está formado por las típicas monedas que se llaman monedas del Papa, que se recogen en el campo y que son transparentes y blanquitas.
Sí, ¿vale?
Se recogen cuando están ya secas y se dejan las semillas, claro, porque si no nos cargaríamos esa flor y no al año siguiente no tendríamos esa planta. Las piñas altas. Y las piñas que ya son flor, que también son preciosas para decorar.
Sí.
Si nos han regalado un ramo, vamos a secarlo y luego aprovechar esos pétalos. Y eso permanece y lo puedes tener también ahí como de decoración. Es muy otoñal, pero también puede quedar muy bonita en la mesa.
Sí.
Y he leído hace poco un estudio que hablaba de que, claro, con esto que vamos todos apretándonos el bolsillo, tendemos también a ahorrar buscando productos de segunda mano. Y el 67% de lo que se ha vendido tiene que ver con la Navidad.
Me encanta.
¿Qué os parece?
O sea, me encanta. Es que esto es lo más... Esto es siempre... Claro, esto es verdadero orden. O sea, priorizar. Es decir, bueno, pues a lo mejor no llego económicamente, pero bueno, sí llego por tiempo o sí llego por pensármelo. Pues este de al lado que ya ha utilizado eso, voy a darle una segunda vida. Me da igual que sea ropa, que decoración, que una vajilla, que lo que sea en torno a la Navidad, que al final es todo. La pena es que no se puede usar de segunda mano la comida, ¿verdad, María? O sea, es una pena.
Comida de aprovechamiento también.
Sí, pero que no puedes al vecino de al lado, mira, comida. Mete este pollo, ¿sabes? Que lo ha tocado mi hijo.
Pero vamos a pensar, tú puedes hacer una comida y unas recetas para el día 24 por la noche, hacer un poquito más, ya que vamos a hacer puerros, hacemos 5 más, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Estás invirtiendo el mismo tiempo y al día siguiente, casualmente, vas a tener una crema calentita con puerros.
Hay que aprovecharlo
todo.
Es organización. Es que al final es organización. O sea, que no hace falta ser organizadora profesional para eso.
Y el orden nos va a ayudar a estar mucho más felices y mucho más tranquilos en la organización de la Nochebuena y de la Navidad. Un tiempo para estar en familia, para estar con los amigos, para reunirnos. Y yo he tenido la suerte en esta víspera de reunirme con dos grandes amigas, con María Marín, a quienes podéis seguir en Cenas para Peques, @cenasparapeques en Instagram, y con Begoña Pérez, conocida también por @la_ordenatriz. Mira que me sé bien vuestras.
Bueno, que estoy viendo, sí.
Os agradezco muchísimo que dentro de vuestras apretadas agendas, que no lo saben los oyentes, pero menuda la que tienen encima, hayáis hecho un hueco para estar con los oyentes de fin de semana en la cadena COPE. Un abrazo y feliz Navidad.